Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando en este lunes 25 de abril, última semana ya del mes de abril, iniciamos una edición más de Análisis, nuestro programa de radio, en el que cada lunes en torno a nuestra mesa nos reunimos con un invitado. En este caso van a ser todos los invitados de esta mañana. Bueno, pues compartimos mesa, compartimos este tiempo de radio con dos profesionales más. En este caso, pues el presidente de la Asociación de la Prensa, Lanzarote y Fuerteventura, Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien.
¿Cómo le ha ido la semana, el fin de semana?
Bueno, el fin de semana fuimos a un poco, pasamos un rato en la fiesta de las ardillas.
Ajá.
Sorprendido, de verdad, del poder de convocatoria que mantiene la gente de Asamblea Majorera o la gente de Coalición Canaria, yo no sé cómo decir. Sorprendido, de verdad. De la cantidad de gente.
De la cantidad de gente.
Sí.
Ajá. Muy bien, pues por lo demás todo bien. ¿No hay lluvia? No,
en Betancuria cayeron unas gotitas, pero yo ayer no subí para la montaña. Me iré esta tarde a ver si veo algún rastro.
Muy bien. José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal el fin de...?
Bien, tranquilo, un fin de... En fin, bueno, ayer de paseo un poco a ver a la familia, pero todo tranquilo, como Tero. Esperando que caiga un poco de aguatero, igual mañana.
Mañana,
¿ves? Por la mañana,
Nos
falta un poco de música.
Sí, yo dice que mañana agua... Como no sea de botella.
Oye, fin.
De lluvia no va a quedar nada.
Hombre de poca fe.
Bueno, pues oíganme, que es el primer análisis después de 7 meses de mascarilla.
Sí, es verdad.
¿Eh? O sea que no es ninguna tontería esto.
Ninguna tontería.
Podemos estar aquí ya liberados de la mascarilla. Bueno, pues en este caso hoy nuestro invitado es ampliamente conocido, al menos, para el compañero José, yo quizás algo menos, tendrá muchas más referencias. Para el compañero Tero, pues toda una vida, ¿no?
Rafa, toda una vida. Tero. Sí, toda una vida.
¿Qué dirías tú del invitado, además?
Incluso antes de la política, ya nos conocíamos en el campo de fútbol.
Ajá.
Él jugaba en el Pájaro y yo jugaba en el Corralejo.
¿Qué dirías tú del invitado de hoy? ¿Cuál sería tu
Bueno, un hombre que ha mantenido una larga trayectoria, primero en Asamblea Majorera, luego, no sé, eso ya lo explicará él, y luego en el PSOE. Siempre lo he tenido como una referencia política en el sur de Fuerteventura, y sobre todo en lo que es Morrojable, Jandía, por ahí, ¿no?
Ajá.
En fin, y lo dejamos ahí para no estar entrando en otros tiquismiquis que no...
Entraremos,
que no es el momento tampoco, entraremos después más tarde.
¿Sí? Muy bien. José, ¿qué referencia tienes tú en la trayectoria de Rafael Perdomo?
Bueno, Rafael Perdomo es un referente político, como dice Tero, son muchos años en política, ¿no? En el municipio de Pájara hay una lucha encarnizada efectivamente con lo que fue Coalición Canaria Asamblea Majorera, que precisamente en el sur de la isla donde tuvo sus inicios, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, en fin, me imagino que muchas batallas tendrá que y podrá contarnos alrededor de lo que fue aquellos tiempos y de lo que son estos tiempos, ¿no? Porque Jandía también merece en sí misma varios programas para saber cómo está la situación allá abajo, porque bueno, parte de lo que es la economía de Fuerteventura depende del futuro de la isla, depende también de las mejoras o de las salidas económicas de todo lo que es Pájara.
Bien, pues esta mañana preguntábamos y comentábamos con los contertulios, anunciamos que iba a estar Rafael Perdomo con nosotros aquí en la radio. Rafael Perdomo lleva una trayectoria larga, no coincide con lo que la nota de prensa que emitía el Partido Socialista, con 32 años de alcalde en Pájara por el Partido Socialista, no coincide en absoluto. Yo decía, cuando nos encontrábamos ahora ya fuera del estudio, le decía, estoy como, me parece estar viviendo este fin de semana pensando en el programa de hoy y en la visita de Rafael a nuestros estudios, me parece estar viviendo hace, pues si son 30 años, en este caso del año 91, cuando Rafael, coincidimos en el patio de la Casa de Eustaquio, en Barrio Favela o Buenavista, ¿no? Y en aquel momento él todavía estaba en Asamblea Majorera. Era esos días en los que estaba tomando la decisión, le costaba tomar la decisión de no estaba a gusto, pero le costaba tomar la decisión de pasar a formar parte, estaba siendo invitado, llamado, buscado, para que se incorporase al Partido Socialista. Y bueno, pues como tengo la suerte de estar en lugares que me gustan cuando pasan cosas de ese tipo, bueno, pues en este caso, bueno, pues tuve la oportunidad de ya conocí a Rafael de antes de la política, pero en este caso conocí a un Rafael distinto, ¿no? Estaba él dando el paso, me acuerdo, una tarde, sobre las 6:00 de la tarde, y el hombre dudaba y bueno, pues su amigo Eustaquio le terminaba de convencer, y días después ya hacía efectiva su salida de Asamblea Majorera, se incorporaba al Partido Socialista. Y ahora recordaba con él, bueno, pues que a partir del 91, bueno, pues él estuvo de diputado desde el 91 al 95 en el Parlamento de Canarias. Luego estuvo desde el 85 antes de en el año que llegaba a Fuerteventura, fruto de esas elecciones del 87 hasta el 95, él había estado de consejero en el Cabildo en la época de Herrera, y bueno, pues más tarde estuvo de alcalde del 2003 al 2019. En la actualidad, fue la lista más votada como cabeza de lista por el Partido Socialista al Ayuntamiento de Pájara. Como ven, no cuadran las fechas en absoluto con la nota de prensa que sacaba Coalición Canaria, el Partido Socialista, cuando él comunicaba su baja en el partido. Decía el PSOE, lamenta que Rafael Perdomo haya decidido transfugarse tras 32 años siendo candidato a la alcaldía de Pájara. Y él respondía, y lo voy a centrar todo en una parte de su respuesta, diciendo que, entre otras cosas, bueno, aparte de la mala relación que venía existiendo ya y la dificultad que tenían para acceder los concejales algunos concejales dentro del propio grupo a los datos se negaban los datos de el tema del ayuntamiento, y que por eso, bueno, pues habían tomado la decisión de pasarse al grupo mixto, al grupo no escrito, para así poder, como grupo o desde ese grupo, poder optar a la información que ahora sus compañeros hasta ese momento le negaban. Y que, bueno, que él no se transfugaba, él sigue siendo militante del Partido Socialista. Hoy le acompaña además, no lo teníamos previsto, pero le acompaña además Ricardo Pérez Sánchez, que es militante del Partido Socialista también, y que, bueno, pues no es solamente el caso de Rafael Perdomo y Marisol Placeres a quienes afecta esta situación, sino que hay más compañeros en el Partido Socialista en Pájara que están en la misma circunstancia. Y por tanto, bueno, pues hoy nos honramos aquí en Canal 100 en recibir a Rafael Perdomo. Por un lado, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Yo me encuentro perfectamente, como siempre, afortunadamente.
Decías que parecía que estaba reviviendo el momento en que tomaste la decisión de salir de Asamblea Majorera.
Sí, efectivamente. Me da la sensación que es algo que ya he vivido y lo estoy empezando a volver a vivir ahora, ¿no? 30 años después. O sea, la situación en su momento, cuando yo decidí dejar Asamblea Majorera, por una serie de circunstancias que las planteé en su momento, que veía que aquello no podía seguir de la forma en que iba, estaba gobernando en aquella época, Asamblea Majorera controlaba absolutamente todo, me parecía que lo que estaba pasando no era de recibo, que no era la línea que tenía que seguir un partido como Asamblea, que era un partido de izquierdas en aquella época como tal, y entendía tal. Bueno, a mí me achacaron de todo en su momento, que bueno, que yo lo que quería era romper el partido, que si para arriba, que si para abajo, ¿no? Al final, pues bueno, pues decidí, entendía que esa etapa había terminado, porque aquello se encaminaba a una situación, desde mi punto de vista, muy mala, que fue lo que pasó al final, y no quiero contar, todos conocemos la historia, que fue lo que pasó después, ¿no? Y ahora estamos en una situación similar, ¿no? Allí no había democracia ninguna en aquella época, dos o tres decían, dirigían y hacían lo que les daba la gana, el resto no tenía ni voz ni voto, sino prácticamente era un conjunto que estábamos para lo que estábamos, y no había posibilidad de expresión, no se podía discutir, no se podía debatir, porque enseguida te caían encima acusándote de todo. Digo, bueno, pues mira, creo que en un partido así pues no vale la pena estar, y yo no voy a estar. no voy a seguir ahí. Y en el caso ahora del PSOE, creo que la situación es similar. Poco menos se ha secuestrado un poco la ejecutiva local. Bueno, pues prácticamente ahí no se puede hablar, no se puede discutir. De hecho, no hay asambleas o reuniones donde se pueda decir algo, sino todo lo contrario. Si eres de mi cuerda, bien, estás aquí. Y si no, poco menos que te desplazo, intento aburrirte para que te vayas o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, veo que estoy viviendo una situación muy similar, en principio, ¿no?
Ajá. Bueno, saludamos también en este caso a Ricardo Pérez Sánchez, que nos acompaña también, sí. Militante socialista de Pájara, de la agrupación de Pájara. Buenos días.
Buenos días, Santiago, y buenos días a los compañeros que nos están escuchando.
Bueno, ¿cómo decidiste venir hoy a acompañar a Rafael cuando desde aquí arriba se ve a Rafael con Marisol Placeres como dos solitarios guerrilleros que abandonan el Partido Socialista? Es hacia ellos hacia quien encarga también la nota de prensa del Partido Socialista.
Bueno, porque primero, para darte contestación a esa pregunta, te diré que no se trata de Rafael Perdomo y Marisol Placeres. Se trata de un grupo de compañeros que formamos un equipo. Precisamente Rafael es la figura más emblemática, por todo lo que se ha dicho aquí, en el sentido de que nos representa. Pero es uno más del grupo. Es uno más del grupo que tiene su experiencia muy personal y muy colectiva, como también lo tenemos nosotros, que tenemos experiencia personal y colectiva de cómo se está gestionando el Partido Socialista de forma general en la isla de Fuerteventura y de forma en particular en la zona del municipio de Pájara.
Bueno, pues estamos ante una situación mucho más amplia, parece, de lo que estábamos comentando al principio, o de cómo habíamos planteado el programa en principio con Rafael Perdomo, ¿no?
No, pero a mí lo que se me ocurre, bueno, usted dice que siguen siendo militantes socialistas, que son militantes del Partido Socialista. ¿Y cómo puedo yo, miembro del PSOE, de las bases, no ya de los, pues, supongo que los dirigentes, pues tendrán otras ideas ya metidas en la cabeza. ¿Cómo puedo yo entender que ustedes sigan siendo militantes del Partido Socialista cuando están montando otro partido para concurrir a unas elecciones, pues al margen del Partido Socialista, del PSOE, ¿no? ¿Cómo puede entender la gente eso, Rafael?
Vamos a ver, yo sigo siendo militante y él también, y nosotros todos seguimos siendo militantes del Partido Socialista, porque para que te expulsen o dejar de ser militante del Partido Socialista, tiene que ocurrir dos cosas. Primero, que tú renuncies, te des de baja como partido, o cometas alguna irregularidad que el partido, los estatutos del partido no lo permiten. Y hasta ahora eso no ha ocurrido. Nosotros seguimos siendo militantes. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? ¿Nosotros qué es lo que pedimos? La primera pregunta que habría que hacerse sería la siguiente. ¿Por qué un colectivo importante de gente histórica del Partido Socialista, de buenas a primeras, no quieren seguir o se sienten, entre comillas, para llamarlo de una forma suave, molestos o dentro del seno del Partido Socialista? Y no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando, por ejemplo, del que ha sido presidente toda la vida en el Partido Socialista en Pájara, Pedro Alejo. Más de 30 años de presidente del Partido Socialista. Vicente Granel, Cito, todos los que han sido realmente históricos en este partido. ¿Qué ha pasado para que esto ocurra? ¿Nos ha dado algún virus? ¿Nos ha dado alguna cuestión? Pues no. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros pedimos dos cosas tan extraordinarias y tan increíbles como esta. Oiga, vamos a sentarnos en una mesa y vamos a buscar una ejecutiva de consenso. Vamos a unir las dos o tres sensibilidades que hay en el partido y vamos a sentarnos y vamos a hablar. Pero es lo que se ha hecho toda la vida. Todos los partidos políticos, hay gente, bueno, hay sus discrepancias, sus discusiones, sus debates, pero cuando hay voluntad, y aquí viene la cuestión, ¿hay voluntad de resolver el tema o no hay voluntad de resolver el tema? Pues yo creo que no hay voluntad de resolver el tema. Y la pregunta sería, ¿por qué no hay voluntad de resolver un tema tan sencillo como este? Sentarse en una mesa a decir, vamos a hacer una ejecutiva de consenso y cuando hagamos las listas electorales vamos a hacer una lista de consenso. ¿Tan complicado es eso? ¿Se pide algo tan extraordinario? Yo creo que es lo más simple y lo más elemental. La pregunta es, ¿por qué no habrá voluntad? Y ahora veremos por qué entiendo yo que no hay voluntad. Bien, y lo que decía Tero, vale. ¿Por qué estamos nosotros trabajando? Porque nosotros, viendo cómo estamos viendo las cosas, y como Terro, tú no eras también un poco cazador.
Viéndolas venir, ¿no?
Viendo el caminar de la perrita,
También sí.
Entonces tú dices, oiga, ustedes me van a dejar a mí al final cuando yo no tenga capacidad de reacción. El Partido Socialista, yo ya puedo formar, puedo establecer, puedo inventar lo que quiera, cualquier grupo político, puedo inventarme lo que sea, de forma particular, que a mí los estatutos del PSOE no dice eso. Los estatutos del PSOE dice que tú no te puedes presentar por otro partido que no sea el Partido Socialista. Eso sí sería motivo de expulsión. Pero que yo a título personal particular, o un colectivo, o un grupo de amigos, inscribamos, digamos, algún partido, no pasa absolutamente nada. Pues asociaciones deportivas, culturales, políticas, lo que sea, se pueden tener. Ahora bien, habrá que ver qué es lo que pasa después. A mí lo que sí no me van a coger es con el paso cambiado, porque ya pasó en el 2019, que casi no llegamos a un acuerdo en la constitución de las listas. Y aquí hay una cosa muy curiosa, ¿no? Resulta que yo propuse cabeza de lista, después de ser cabeza de lista, durante unos cuantos años. Propongo a dos personas, al Marisol Placeres y a Manuel Asiego. Y Blas propone 7 u 8 restantes, de lo que calculábamos que podíamos sacar 8 u 9 concejales. La propuesta mía, que solo se aceptó uno, fue una imposición. Y la propuesta de Blas, que eran 7, eso fue una propuesta. Por inspiración divina, debía ser, ¿no? Lo mío es una imposición y lo de él es una propuesta. Y se aceptaron todos los que propuso. O sea, por lo tanto, este tipo de cuestiones también hay que tener un poco de fin. Tener en cuenta, porque de una parte es un mismo acto, en una parte se llama de una forma y en otra se llama de otra, ¿no? Cuando es lo mismo.
Sí, José, yo.
Sí, Rafael, a ver, desde el punto de vista del oyente, ¿no? Y de que es un poco, en fin, más profano en estas cuestiones de los partidos políticos. Los partidos políticos en general, pues hay congresos, hay ejecutivas municipales, en el caso de Fuerteventura, y estamos viendo últimamente que lo que ha ocurrido, o lo que comenta usted que ocurre aquí, le ha ocurrido también previamente a Coalición Canaria hace unos años, de los últimos congresos, una parte del partido sale y monta otro partido político. En el Partido Popular no ocurre, porque ya se le está yendo por la extrema. Y en fin.
En el PP ya les ocurrió también.
Sí, bueno, ha habido varias decisiones, pero casi siempre, o sea, un partido político es una cúpula en el que hay una pirámide de poder, en el que el presidente, pues generalmente ordena y manda, ¿no? En este caso da la sensación de que ha habido un cambio de paradigma en Pájara. Hay una gente nueva que está acaparando el poder del Partido Socialista, y gente que lo ha tenido, pues ahora mismo parece que no lo tiene. No son tiempos, a lo mejor, de reflexión en el sentido de por no hacer una causa solamente contra el PSOE. Quiero decir, los partidos políticos deberían abrir un poco más la mano a figuras como las de ustedes o como la suya, o llega un momento en que si pierdes ese tipo de batallas hay que darse a un lado, o lo que está ocurriendo, que los que se dan a un lado no se dan a un lado, sino que abren otras posibilidades políticas con otros partidos.
Yo creo que lo que debe haber es decencia política.
Pero ¿dónde está el hilo? Quiero decir, lo que usted considera decencia, el otro lo considera una indecencia. Vamos a ver, y al final.
Yo lo explico. Vamos a ver. Lo normal, aquí se ha venido vendiendo un relato, poco menos que la idea era que yo no quería soltar el poder. Ese es el relato que vienen vendiendo. Pero que ni siquiera lo hacen de frente, porque no tienen valor para hacerlo de frente, sino que van por detrás contaminando a la gente. Mira.
¿Se refiere a la Ejecutiva Municipal de Pájara?
Sí, sí, sí. Vale. Bien. Yo le explico unas cuantas cosas. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando me presenté la primera vez en el año 91, presentarse en Pájara era poco menos que una osadía. Te llevaban de los plenos, no te dejaban hablar, no cobrabas ni por asistir a nada, te costaba un dinero total de estar allí, tal y cual. Y estuve 12 años de oposición, que no lo aguantó nadie. ¿Saben ustedes cuánto aguantaba en la oposición los miembros de algún partido político que sacaba alguno? 3 meses, no aguantaban más. Lo único que se pasaba haciendo oposición permanentemente como portavoz era yo, y eso lo saben ustedes, lo sabe Tero, que mira que le mandé yo a Tero notas de prensa.
Sí, alguna.
No te quiero ni contar, ¿no? Entonces, esa es la historia. Esa es una primera etapa. Y una segunda, del 2003 al 2019, que es cuando empezamos a gobernar. Y al olor de las sardinas, el gato ha resucitado. Un montón de gente empieza, porque ya cuando tienes, tocas poder, y hay mucha gente que sí le interesa. Estar en la oposición picando piedra no es tan agradable cuando gobierna así. Mira, yo cuando empecé a gobernar dije que, bueno, que 8 años estaría bien como alcalde, sería una etapa. Tal. Empezamos a preparar gente, y empecé a meter gente joven en la juventud de socialistas, como Alejandro Jorge, por ejemplo, que ahora saldrá a colación seguro, Faré, en fin, un chavales jóvenes, a los que le di clase yo, a la mayoría de ellos, intenté que fuesen formándose para que luego siguieran en el proyecto. Bueno, por las razones que sea, ya en el 2011, algunos no tuvieron el valor adecuado para dar el salto y ponerte en cabeza de lista. Pues claro, porque cabeza de lista es el que se lleva todos los bofetones, el primero, ¿no? Y después ya los de atrás, pues bueno, están un poco más cómodos, ¿no? Vale, algunos no quisieron. En el 2015 se hizo una encuesta para intentar poner a otra gente, esta gente joven. Las encuestas no dieron nada bien, tuve que repetir yo. Y en el 2019, y aquí se desmonta toda la teoría, en el 2019 fuimos un par de personas de Pájara a hablar con Blas Acosta cuando era vicepresidente del Cabildo. Y yo le dije, Blas, coño, ¿por qué no te vienes tú y te presentas en el año 2019 a cabeza de lista en el PSOE, el Ayuntamiento de Pájara? Me dijo, hombre, me lo voy a pensar, voy a ver y tal. Y al final optó por el Cabildo. Y ahora, algunos de los que me critican, entre ellos el secretario general local, me dice, coño, Rafael, te tienes que presentar tú porque no tenemos a nadie fiable que nos pueda ganar las elecciones que tire de la lista. Eso es como son las historias. Y este secretario general, que lo tenía yo de mi confianza, hombre de confianza, durante un montón de años, vino a hablar conmigo él y José Cabrera a decirme, oye, yo era el secretario general de Pájara. Y vieron a hablar conmigo y me dijeron, oye, Rafael, tú vas a presentarte. Si tú te presentas, pues nosotros no nos presentamos. Y yo, no, mira, yo creo que ya he cubierto con creces el ciclo de ser secretario general de Pájara, que creo que lo fui dos o tres veces. Y digo, yo creo que debe entrar gente nueva. Pero con esa sana intención de que los secretarios generales en Pájara, como había ocurrido siempre, eran secretarios generales que intentaban, pues eso, llegar a acuerdos, consensos, hablábamos, debate, no sé cuánto, no sé qué. Y lo que se hace es todo lo contrario, es una perversión absoluta de lo que es la democracia. Se empieza a afiliar, como si no hubiera un mañana, como diría José Mota, ¿no? A gente de todo tipo y toda condición, que yo, sinceramente, en las últimas votaciones, cuando el tema para ir al Congreso Federal, viendo algunos de los que entraban a votar como militantes socialistas, se me cayeron los palos del sombrajo, por no decir otra cosa mucho más fea, ¿no? Es decir, cuando llegas a este sistema de yo quiero controlar a la ejecutiva, pero no la quiero controlar porque quiero que sea una ejecutiva fuerte, con debate, con ganas, con ilusión. No, para controlar los puestitos que quiero para poder salir yo y poder seguir viviendo de la política. Yo no estoy en ese juego ya, a estas alturas de la película. Siempre se ha afiliado gente cuando llegan congresos para tener fuerza dentro del partido, para conseguir puestos dentro del propio partido, sea en la ejecutiva regional, sea en el comité regional, sea en la federal o lo que sea, pero no para de una forma absolutamente, desde mi punto de vista, perversa, controlar esa situación y todo el que es de mi cuerda, sí, y el que no lo intento apartar y lo voy aburriendo, ¿no? Eso es lo que está pasando. Por lo tanto, mira, ¿qué es lo que pedíamos nosotros? Ya lo dije al principio, si aquí hubiese un mínimo de voluntad, y esto lo sabe, que luego no digan que no, lo sabe Ángel Víctor Torres, lo sabe Nira Fierro, lo sabe Jorge González y, por supuesto, Blas Acosta. Si hubiese un mínimo de voluntad, esto se hubiese resuelto sin ningún tipo de problema. Porque, y además, lo que acaba de decir antes Ricardo, no somos ni uno ni dos, somos un colectivo importante de gente que ha venido trabajando en este Partido Socialista para tener ahora un Partido Socialista en Pájara fuerte, y competente, ¿no?, por el trabajo que hemos venido haciendo. Por lo tanto, yo creo que el tema...
En este punto, Rafael, usted no ve marcha atrás a la situación. Quiero decir, me está hablando de que si hubiera un poco de voluntad, pero me da la sensación de que esos históricos que comentaba antes no están por la labor de volver a mirar. Es más, nos comentaba que los estatutos hablan de que si se presentaran una candidatura es cuando empiezan a moverse la maquinaria de las posibles expulsiones, y en este caso solo es cuestión de tiempo, ¿no? Digo yo, si no hay marcha atrás y ya tienen un partido montado, el andar de la perrita, como decía antes, pues tiene toda la pinta de que vaya otro partido político más en ese sur de corte de un poco progresista, entiendo también.
Sí. Claro. Hombre, lo que sí quiero dejar claro es esto. Si eso ocurre, no será por el esfuerzo que ha hecho este colectivo para que esto no se produzca.
¿Qué posibilidades de que no ocurra? Puede pasar que no ocurra y que vuelvan a entenderse.
Lo veo muy difícil, porque no hay voluntad. Es decir, ya lo dije al principio, cuando no hay voluntad... Claro. Puede pasar lo que sea, es decir, ¿y por qué no hay voluntad? Esa es la cuestión que había que preguntarse, porque nosotros hemos hecho todos los esfuerzos habidos y por haber, hemos hablado con todo el mundo, yo he hablado con un montón de gente, he hablado hasta con el presidente del gobierno, es decir, porque es el secretario general, es decir, y no veo que haya, porque, mira, en otras ocasiones, cuando ha habido alguna discrepancia, nos hemos sentado en torno a una mesa, bla, ta, ta, y hemos resuelto siempre todo. Porque vamos a ver, es que aquí hay grandes diferencias estratégicas, hay grandes diferencias ideológicas. No, rotundamente no. Yo sigo siendo el mismo que he sido siempre. Yo no he cambiado de ayer para hoy. Yo no me he vuelto loco. A mí no me ha dado un solajero en la cabeza que me ha dejado tintineando. No, no. Yo sigo con la misma actitud y con la misma forma de ser. Pero como decía, como se decía, el carnet del Partido Socialista es muy fácil llevarlo en el bolsillo. En el bolsillo lo lleva cualquiera. La ideología, la forma de ser, la forma de vivir, la forma de actuar, tu forma diaria, se lleva en la cabeza y en el corazón. Y a mí eso no me ha cambiado de un día para otro.
Ya, pero en este caso estamos hablando de algo que se comentaba, se rumoreaba, estaba ya habiendo reuniones de distintas. Usted salía de su zona de confort y ya estaba moviéndose por la isla. Y en ese, bueno, pues ya recuerdo, yo creo que hace más de un año que todo esto viene mal andando. Y bueno, quizás todo esto revienta cuando usted ya toma la decisión de registrar en Pájara su pase al grupo mixto.
Nosotros pasamos al grupo de los no escritos.
O antes fue el cambio de las comisiones que le dejan ustedes fuera de ellos.
Nosotros nos pasamos al grupo de los no escritos porque no nos quedó otra solución.
¿Qué le llevó a eso?
Bien, el día 26 del mes de este mes, ¿no?
Pues yo recuerdo, no me importa decirlo, ni creo que usted tampoco. Yo recuerdo que ya sabiendo yo que había esta situación, yo contacté con usted, le invité a este mismo espacio y usted me dijo: Santiago, todavía no es el momento. O sea, pues, todavía está por medio el Congreso Insular,
claro.
Y yo quiero respetar ese Congreso, sí. y el local. Y no perjudicarlo. Todavía queda después la Asamblea Local y yo no quiero tampoco. Usted me dijo que además no iba a estar presente. No fue al Congreso local. Insular.
Al insular no fui, ¿no?
Y ¿cierto? Luego al local, que planteaba tampoco ir, al final va. Y bueno, pues, ¿y qué fue antes?
No, vamos a ver, yo el Congreso Regional entendía que allí poco o nada tenía que decir, y en el Congreso Local sí, porque al final tenía que explicar qué es lo que estaba pasando, qué situación había, y a mí me parece, yo siempre lo he dicho, que yo tendré muchos defectos, no me creo ningún santo ni nada de eso, pero nunca he sido cobarde, y dar la cara siempre la doy cuando he creído que hay que darla, y fue a dar explicaciones allí qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues mira, Congreso Local, el 26 de marzo, el lunes nosotros teníamos el grupo municipal socialista, tenía un chat de comunicación, que decíamos, oye, mañana reunión a tal hora, vamos a ver tal tema y cual tema. Bueno, pues bueno, la primera de forma unilateral y sin contar con la otra concejal, que es Marisol y yo, con la otra concejal, pues nos quitan de la comunicación del grupo, ya no tenemos medios de comunicación.
Después fuera del chat.
Claro. Y el día 30... presentan en el ayuntamiento, en el registro de entrada del ayuntamiento, sin contar con nosotros para nada tampoco, la modificación de las comisiones, donde nos quitan de todas las comisiones. O sea, que nos han dejado sin posibilidad de participación política, excepto los plenos. ¿Qué nos queda a nosotros para informarnos de lo que pasa? Pues estar en las comisiones, pasarnos al grupo de los no adscritos, y con eso seguimos teniendo todas las competencias que tienen los concejales a la hora de informarnos, de que nos den los expedientes, de que podamos debatir en las comisiones, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha pasado. Nos han dejado con la única opción posible, pasarnos al grupo de los no adscritos, que es lo que hemos hecho.
O sea, por esa regla de tres, a ustedes dos les quitan de las comisiones, quedarían ustedes dentro del grupo socialista, pero sin estar participando de las comisiones y sin poder tener voz tampoco, porque había un portavoz. De esta manera ustedes tienen ya su tiempo reglado y su acceso a los expedientes. Claro. Es
y,
correcto.
Y a poder participar
en,
las comisiones,
en la
y debatir, plantear, lo que sea, sí.
Esa es lo que motiva todo, ya hace que se pronuncie toda la situación y que llegue al momento en que estamos.
Sí, así mismo, ¿eh?
A que le acusen de transfugismo.
Bueno, a mí tránsfuga, yo si tuviese
sí,
que...
Transfugismo
es cuando...
Esto es una nota del Partido Socialista, una nota oficial.
Sí.
Y bueno, pues el PSOE lamenta que Rafael Perdomo haya decidido transfugarse tras 32 años siendo candidato a la alcaldía de Pájara. Ese es el titular de los compañeros que ahí lo tienen, para que lo lea.
Yo lo que le diría al escritor del asunto, ¿no? Al amanuense en cuestión. le diría que en vez de poner lamentar, lo que tienen que hacer es, oye, evitar, ¿por qué no evitan que se produzca esto? ¿Por qué no lo evitan? Porque lo que, a nosotros nos están empujando, es como cuando estaban empujando hacia el precipicio, ¿no? Te están empujando. En vez de lamentarlo, evítenlo ustedes, hombre, que lo tienen mucho más sencillo y mucho más fácil. Y lo podían haber resuelto. Lo que tú dices, ¿por qué creamos nosotros un partido? ¿O estamos en proceso de creación? Porque nosotros queremos llegar al 2023 y tener alguna posibilidad, si queremos este colectivo participar en las elecciones, pues tener esa posibilidad. Porque si no llegamos a última hora, nos pueden con el paso cambiado y no podemos hacer absolutamente nada. Pero lo que sí quiero que quede claro es que por parte de este colectivo se ha hecho todo lo posible para que esto no sucediese. Y la pregunta también es, ¿ustedes creen que a gente como nosotros, que llevamos tanto tiempo en esta cuestión, cuando ya venimos de vuelta de todo, no es un plato de buen gusto tener ahora que irnos a otro lado? Porque en tu propia casa no te quieren. Y una pregunta, Santiago. Yo intuyo, por dónde viene la cuestión o por qué molestamos ya a un colectivo como nosotros. ¿Por qué molestamos dentro del Partido Socialista? Una, porque desde luego somos gente que no somos ningunos radicales para nada, ya nos conocen ustedes, planteamos cosas, comentamos, decimos, hablamos, unas veces tenemos la razón, otras no, en fin, lo que ocurre siempre en un partido democrático. Pero ¿cuál es el tema de fondo? Yo creo que yo empiezo a vislumbrar y empiezo a verle las orejillas al lobo, ¿no? Y posiblemente lo que está ocurriendo, y es lo que se viene comentando, y si esta hipótesis es la correcta, yo creo que por ahí viene la cuestión. Se comenta que el Partido Socialista, y en Pájara nadie lo desmiente, que el cabeza de lista para las próximas elecciones va a ser Alejandro Jorge. Bien, se comenta eso. Y la pregunta es, pero vamos a ver, hombre, alguien que venga con esas papas de semilla, como ustedes comprenderán, nuestro colectivo no lo va a aceptar. ¿Ustedes creen que ahora una persona que estuvo, que por cierto, fui yo quien lo metió en el Partido Socialista, se fue del Partido Socialista porque no lo poníamos cabeza de lista? Que si se esperaba un poco, yo hubiese sido uno de los que posiblemente hubiese dado el paso y estaría ahí. Se va al Partido Popular porque le ofrecen cabeza de lista en el Partido Popular. Llega Domingo Pérez y dice, llegó el comandante y mandó a parar. Dice, aquí el cabeza de lista soy yo, que soy quien hago la campaña. Se va a Nueva Canaria. Hombre, y en Nueva Canaria, no quiero ser malicioso o tendencioso, pero los resultados yo creo que no son, digamos, excesivamente buenos en ese partido en el tiempo que estuvo, ¿no? Y ahora le ofrece la cabeza de lista al partido del Partido Socialista. La pregunta es, ¿y por qué? En la militancia del Partido Socialista en Pájara, que presumimos de tener 250, no sé cuántos militantes, no hay ninguno que sea capaz de encabezar la lista. Y entonces, ¿cómo me decían a mí que yo no quería soltar el poder cuando resulta que no hay nadie que no quiere? ¿Cómo se come el asunto? ¿Cómo se explica? La única explicación que le veo es que en el tema de la moción de censura en el Cabildo, empiezo a explicarme el baile de la yenca, ¿no? Ahora sí dimito, ahora no dimito, ahora dimito para que entre Sergio, pero después no, ahora reflexionado, mañana no sé qué, en fin, ahora empiezas a entender un poco, se va despejando esa nebulosa que había y yo por lo menos empiezo a ver qué es lo que ha pasado. La pregunta es, ¿le habrá prometido Blas que si en esa moción de censura da los pasos que tiene que dar, yo te ofrezco a ti cabeza de lista en Pájara? ¿Qué significa eso? Esa decisión unilateral, yo eso lo llamo una cacicada. Y desde luego, y me parece una humillación para los militantes y para todos los que llevamos mucho tiempo allí. Y no porque a mí, si a mí me dicen que Alejandro Jorge debe entrar en el Partido Socialista, yo te diría que bueno, que muy bien, que entre, ¿por qué no? ¿Quiere volver? ¿Todo el mundo nos equivocamos? Que vuelva. Hombre, una cosa es volver y empezar en el partido y otra cosa es que vuelva y le demos la cabeza de lista. Porque lo que estamos diciendo es que entonces todos los que están ahí son una pandilla de toletes. Y eso es lo que yo creo que no. Que no es de recibo. A mí eso no me parece correcto, no me parece normal que eso esté que vaya a ocurrir eso. Y si eso ocurre, hay un montón de gente que no lo va a aceptar. Y no por nada, porque no es porque tengamos nada contra Alejandro. El otro día, yo no sé si ustedes leyeron, supongo que sí, porque ustedes los medios están en todas estas cosas y muchas más, están siempre atentos a todo lo que pasa, que escribió una carta diciendo, querido Rafael, una carta que evidentemente no la escribió él. todos los que conocemos, y allí nos conocemos todos, sabemos de las habilidades literarias de cada uno de nosotros. Y hay cuestiones que están claras. Lo que Latura no da, Salamanca no presta, ¿no? Y entonces, poco menos que bueno, que... Mira, no, vamos a ver. Si hay que pensar ser honesto, hay que pensar ser honesto. Si yo escribo algo, escribo, coño, lo que yo creo que debo escribir y no que me lo escriba otro, ¿no? Y a partir de ahí empieza toda la historia. Ya se están buscando argumentos, posibilidades de no sé qué, de no sé cuánto y tal. A mí eso me parece mal, se ha planteado mal, se ha planteado rematadamente mal. Y por eso, igual no interesa que haya un colectivo de gente que llegue el momento y vayamos a cuestionar de forma importante qué es lo que está pasando si eso ocurre, ¿no? Si eso ocurre. Estoy hablando de forma hipotética, pero como decía antes, yo ya veo que el caminar de la perrita va por donde va, nadie desmiente nada, todo el mundo se calla. Y tú cuando vas por el pueblo, ves las complicidades, ves lo que hay y ves lo que no hay. Por lo tanto, el tema yo le veo que va en esa línea. Y en esa línea, pues yo creo que aquello, si eso sigue funcionando así, yo lamento que el Partido Socialista de Pájara, digo que ahora todavía sigue teniendo una fortaleza, porque es una fortaleza creada a lo largo de muchos años, pero las cosas, la fortaleza, cuando empiezan a fallarle algunos pilares, empiezan a debilitarse.
Bien, Terorito.
Sí, Rafael, ¿y usted no ha tenido ninguna llamada a la concordia, algún tipo de acercamiento por parte del secretario general de Blas Acosta, de llegar a un acuerdo, solventar esta situación?
Vamos a ver, yo he hablado con todo bicho viviente que pinta algo en el Partido Socialista en Canarias.
No, yo no digo que si ha hablado usted, que si ellos lo han llamado
a
usted.
No. A mí no me ha llamado nadie, pero estoy diciendo eso, Tero, que sí. He hablado con todo bicho viviente que pinta algo en el Partido Socialista en Canarias. A mí no me ha llamado nadie. El otro día le mandé hablé con Blas el otro día, pero coincidimos en la asamblea y estuvimos hablando ahí un ratillo. Pero no esto que, oye, vamos a intentar solucionar este tema, vamos a ver cómo le damos, seguimos creando la unidad, seguimos creando... No, eso por ahí, con lo que dice Tero, a lo que dice Tero, rotundamente, no. Y yo, fíjate, que yo soy uno de los responsables, entre comillas, de que Blas sea secretario general de Pájara. Yo lo animé a que se presentara para ser secretario general de Pájara, pues siempre estábamos diciendo, todos los secretarios generales son del norte, que soy Domingo Fuente, Eustaquio, no sé cuánto, no sé qué. Y digo, oye, ahora que tenemos una oportunidad, vamos a presentar uno del sur.
Secretario general insular.
Y digo, vamos a presentar ahora uno, que tenemos alguna posibilidad. Bueno. Y en esa discusión, la primera confrontación que fue entre Blas y Juan Jiménez, la cosa se resolvió por muy poquitos votos. Yo sé que un grupo importante de gente de Pájara no quería apoyar a Blas. Yo estuve hablando RQR y mucha gente más de mi colectivo, del colectivo este que formamos, diciendo, hombre, vamos a dar una oportunidad, vamos a intentar sacar esto para adelante. Y al final nos partimos la cara muchos para que Blas fuera secretario general. La actitud que está tomando a mí personalmente me decepciona. ¿Qué quiere que les diga? Una persona a la que yo he defendido siempre. Yo públicamente nunca, nadie me ha visto hablar mal de Blas, nunca. Ahora, en estos momentos, como secretario insular y como responsable de lo que está pasando en la agrupación de Pájara, porque la agrupación de Pájara, quien la dirige es Blas desde fuera. El actual secretario general, lamentablemente, incluso en algunos momentos para votar cualquier tema del grupo municipal, nos dice, no, es que Blas dice que aquí hay que votar a tal. A ver, ¿cuándo ha pintado un secretario general insular en lo que pasa en un grupo, en cualquier ayuntamiento? Excepto que sea una cosa de trascendencia, de carácter, yo qué sé, unas prospecciones, o cosas que sé que tengan más trascendencia. Pues eso no pasó, ¿no? Hombre, yo lo lamento porque sé que esto podía tener una, seguir siendo un partido muy fuerte, muy potente, con perspectiva de futuro, y yo decía, pero es que ni siquiera tuvieron el valor de decir, no, oye, Rafael, vente para acá, vamos a ver, ¿tú qué piensas hacer en el 2023? Y yo les he dicho, ¿qué pienso hacer yo? Pues irme para mi casa, que es lo que me dice mi familia. Vete para tu casa, hombre, ¿por qué necesidad tienes tú de esto? Ponte a plantar cebollín o papas por ahí y lee y escribe, que es lo que te gusta. Pues lo que hubiese hecho, y digo, oye, yo me pongo en segunda línea y estoy dispuesto a hacer algo que generalmente no se hace, que es dedicarme a crear una secretaría de formación y a la gente joven que va entrando en el partido, empezar un poco a formarlo en la línea de valores, que es lo que no hay, ni en este partido ahora, ni en casi ningún partido. El tema de los valores ha desaparecido. Yo contar de conseguir un puestito en una lista, piso, mato a quien haga falta. Bueno, mato, fin, sentido figurado.
Políticamente.
Es decir, hago lo que haga falta, traiciono a quien haga falta por tener ese puestito. Esos no son los valores del Partido Socialista, para nada. Los valores del Partido Socialista son valores de sacrificio, de ilusión, de compañerismo, de esos son los valores. Cosa, cuando a mí me hablan de transfugismo, si yo tuviese que dar una respuesta a la cuestión, que transfugismo es cuando tú te cambias para cambiar un gobierno y tal, cosa que aquí no pasa pues, en absoluto para nada, ¿no? Pero yo si tuviese que decirlo, diría, yo en el año 2019... Me presenté a las elecciones y los años que venían de atrás por un partido que tenía unos valores. Los valores que tiene ahora a los que tenía cuando yo me presenté se parecen como un huevo a una castaña, vamos, en absoluto. Ahora lo que prospera es el ir por detrás, el hablar tal, el hablar mal de este, el intentar no sé qué. Eso es una vergüenza. Así no se va a ningún lado. Así no se va a ningún lado. Y hay que educar en valores. Pero no solo en el Partido Socialista. Yo diría que en prácticamente cualquier partido se está perdiendo eso, ¿no? Eso, la época de Tero, por ejemplo, en la Asamblea Más Obrera, en aquella época, en los años 80 y tanto, no sé cuánto, ¿no? Es decir, cuando empezó la democracia. Eso de decirle a un concejal ahora que tenemos a las 8 una reunión, por poner un caso, en La Pared o en no se sabe dónde y tal, ¿qué dice, hombre? Ante la gente es un sacrificio. Hay gente que a mí, yo los he conocido, gente como históricos aquí, ¿no? De toda la vida, del inicio de la política, cuando la política era algo que la gente lo vivía, ¿no? Era algo visceral incluso, ¿no? Cuando hablamos del Marqués, de Eustaquio, de Fonfín, de Herrera, etcétera. Cuando la gente vivía la política, cuando la política se vivía con eso, ¿no? Con pasión, por llamarlo de alguna forma, como diría, con vehemencia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No tiene nada que ver ahora. Ahora parece ser que lo que importa es a ver cómo me coloco y poco menos que a las 2 cierro el teléfono y yo no quiero saber nada más y los fines de semana no quiero ni contar. Coalición, usted tiene que ir a una pañada aquí, usted tiene que ir a otra. Que eso siempre Coalición Canaria lo ha hecho muy bien, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que aquí no se ha querido llegar a ningún tipo de acuerdo ni no se ha querido resolver la cuestión, y sus motivos habrá, y lo sabremos, porque el tiempo da y quita razones y el tiempo pone a cada uno en su sitio. A mí no me cabe la menor duda.
José Cho.
Sí, bueno, vamos a hablar de tiempo, Rafael, si le parece, porque yo sé que a los oyentes también les interesa. ¿Y ahora qué? Ahora la sensación que hay en el municipio de Pájara y en toda Fuerteventura es que hay una serie de alianzas que se están reestructurando alrededor de diferentes partidos políticos, y en el caso de Juntos por Pájara, pues da la sensación incluso de que hay otra persona, otra figura importante de la política del sur, que es Miguel Ángel Grafiña, que puede participar en el proyecto, también sale de una manera un tanto extraña, y todo está un poco vinculado a la alcaldía del señor Armas, ¿no? Que también es la que hace de, no, precisamente no de pegamento en los partidos que están ahora mismo en la oposición. Bueno, la oposición, en el caso de Coalición Canaria está abonando, pero bueno, Grafiña está en la oposición. ¿Qué hay a partir de ahora en cuanto a partidos progresistas de corte insularista en Fuerteventura? Parece que hay una alianza entre Juntos por Pájara, Alternativa por Antigua y algún partido más en el norte. Hombre, de Fuerteventura. ¿Se pueden ver ustedes en la tesitura de ir con las siglas de Nueva Canaria y tener que apoyar a una lista de Blas Acosta en el Cabildo de Fuerteventura?
Hombre, eso en principio, por definición, parece una incongruencia, ¿no?
Por eso pregunto.
Bien, ¿qué es lo que puede pasar? Está claro que los partidos estos son partidos de carácter local, municipalista, con lo cual quiere decir que la fortaleza estará en el municipio, ¿no? Y la obediencia será obediencia estrictamente municipal. Que no nos pase con los José Pájara, pasó en Tuineje, que por el cabildo no sé qué, y ahora el pacto Pájara es una consecuencia colateral de del pacto en el cabildo.
Yo quería abordar el tema político general a posteriori, porque antes de eso hay que recordar algo que dije al principio, que usted ganó las elecciones. Usted fue candidato a la alcaldía y ganó las elecciones. Y usted tiene que pactar en aquel momento con AMF.
Sí.
Y luego, una vez que ha pactado con AMF, ya ha situado un nuevo. Bueno, pues primero hay un pacto de AMF con ustedes. Luego le cesa, ¿no? Hay un pacto de ustedes con coalición.
Pero hay un pacto primero en el Cabildo.
Sí.
Donde,
que es el que condiciona todo el tema.
Que yo creo que es lo que condiciona todo. Condiciona lo que pasa en Pájara y lo que pasa. Pájara es un daño colateral.
Tienen el pacto de las flores en el gobierno de Canarias. Se traslada de alguna manera.
Aquí se las flores un poquito morchas cuando llegaron aquí.
Traslado y todo eso. Aquí, bueno, pues se habla siempre. Sí, pues usted nombraba a Alejandro Jorge y argumentaba que él no iba a atentar contra el pacto de las flores cuando en el momento de la fidelidad y la moción de censura. En este caso, bueno, pues usted comienza la legislatura, ustedes hacen alcalde a pesar de ganar las elecciones, cuéntenos.
Hay un pacto en el Cabildo. En Pájara hay un pacto ya que estaba previsto. Vamos a ver. Las elecciones las ha venido ganando el PSOE en Pájara desde el año 2003 de forma continuada, siempre. Y casi todas, las municipales y las no municipales.
Siempre con ustedes de candidato.
Sí, bueno, y algunos sí, pero en las nacionales no. En fin, las municipales yo de candidato, sí, está claro, todas. Ahí hay un pacto en el Cabildo lo gana Lola. Lola García, Coalición Canaria, y Blas hace un pacto con Nueva Canarias, MF, y lo que pilló por ahí, con Podemos y tal. Sí, un medio pacto de las flores, tal, ¿no? Y le presenta la moción de censura a Lola García, y Blas es presidente, ¿no? Después, bueno, después se pasa lo que pasa, y en ese pacto a mí me da que ya quedó claro que Pájara tenía que llevar acuerdos Pájara y Grantara y Túnez, vamos. Con lo cual ahí nosotros fuimos, y ya lo estábamos diciendo, que Pájara iba a ser un daño colateral de ese pacto, ¿no? Entonces a mí me llegan con un pacto negociado por Blas Cabrera, Blas Acosta y José Cabrera, que ya con el pacto hecho, convencerme de qué es lo que había que hacer. Y el asunto era que yo diera un paso atrás, después de haber ganado la elección un montón de tiempo, para que entrara a gobernar el PSOE con Pedro Armas y presentara la moción de censura a Miguel Ángel Grafiña, pero yo me quedaba sin ningún área y sin nada de nada. Y solamente yo le dije, bueno, pues yo llevaré el museo de Pepe Damaso, que creo que es una cosa muy importante, que no pinta nada, pero ya, bueno, fíjense en ustedes qué ambición de poder tenía yo y lo que estaba agarrado al poder como una garrapata. Que lo primero que dice, bueno, si los compañeros, y se entiende que la mejor opción, había compañeros nuestros que no estaban de acuerdo con eso, ¿no? Que la mejor opción, yo di un paso atrás para que gobernaran. ¿Y qué es lo que pasa a partir de ahí? A partir de ahí empezó un ninguneo permanente y una persecución contra mi persona. Lo tengo que decir. Primero me quitaron la portavocía. Alguien aquí con sentido común entiende que después de estar de portavoz en la oposición y de alcalde, no sea yo el portavoz de ese grupo. Hombre, si me dijesen que tenemos un portavoz, una persona brillante, que podía ejercer la portavocía, pues diría, bueno, pues oye, para que vaya. Pues no es lo que ocurre en este caso tampoco. Me quitan de la portavocía. Después me hacen una encerrona para que deje el acta. Estaba muy, muy, muy interesado en que yo dejase el acta, pero sin que nadie. Se decía, bueno, cuando yo tenga, y yo también lo decía, cuando yo tenga el museo, la fundación ella y todo eso funcionando, si a mí no me importa dejar el acta, tampoco es una cuestión si yo puedo seguir con la fundación sacándose adelante. Bueno, pues estaban desesperados para que yo dejara el acta. Y ya lo último que hicieron fue eso, en su momento, pues quitarnos tal, y nos pasamos al grupo de los escritos. Esa es la historia. Por lo tanto, ese relato que estaban construyendo de la renovación, parece ser que el único que tenía que renovarse era yo. Pero es que, como yo, hay otros políticos en Pájara que llevan el mismo tiempo. Por ejemplo, Blas Acosta está desde el año 91 presentándose a las elecciones en diferentes eventos, cabildo, no sé cuándo. Bueno, entonces, ¿cuál es el concepto de renovación? Si estoy de acuerdo con que se renueve, estoy de acuerdo con que venga gente joven. De hecho, siempre lo ha habido. El Partido Socialista siempre ha sido un partido intergeneracional. Siempre ha habido. Hay que ver la última lista para que se vea que hay gente de diferentes edades constituyendo la lista. Siempre lo ha habido, van metiendo gente joven, tal, y siempre con gente con experiencia para ir timoneando la situación. Porque un ayuntamiento, alguien que entre nuevo a un ayuntamiento, saber cómo funciona aquello, cómo funciona la institución pública, no es nada sencillo, ¿eh? Si no es que voy a hacer esto, sí, oye, pero usted tiene que hacer un proyecto, llevarlo a la comisión, aprobarlo, no sé cuánto, mirar del interventor. O sea, que es una historia que tienes que aprender. Y por eso siempre ha habido. Pero, vamos, por lo demás, yo siempre he dicho que nosotros siempre hemos estado a disposición, y lo digo para que quede constancia del tema, y lo vuelvo a repetir, siempre hemos estado en disposición de llegar a acuerdo. y acuerdos tan simples como llegar a consenso en una ejecutiva y en una lista. La pregunta es, ¿por qué eso no ha ocurrido? ¿Porque la otra parte, digamos, del partido no le ha interesado? ¿Porque molestamos? ¿Porque ya estamos ya chocheando y no somos capaces de hilvanar tres frases seguidas? ¿Cuál es el problema de fondo? Bueno, pues quien lo tenga que decir, que lo diga.
Bien, lo cierto es que usted le cesa, cansó de le cesa, y el que queda alcalde, el actual alcalde, y bueno, Pedro Armas, que nombra luego a Coalición Canaria, y bueno, pero en el paso Coalición Canaria se deja cuatro concejales fuera de...
Bueno,
pues sí, pues dejar el gobierno, bueno, pues uno se va a su trabajo, el otro se va fuera, la otra se va también fuera. Al final son tres los que se quedan fuera, y luego ya cuando entran a gobernar, pues ya no está de acuerdo tampoco el señor Rafinha y queda fuera también de esa ecuación, hasta que él ya se aparta por completo, le pide hasta el acta, no la entrega, y ahí está. Y bueno, y en este caso nos encontramos ahora con una melee ahí media rara en el municipio de Pájara.
Sí.
¿Cómo definiría la situación de Pájara? Y luego ya hablamos del resto de la política. Pero ahora mismo, ¿cómo se ve Pájara?
Hombre, yo desde luego, a mí personalmente, que he conocido el municipio de Pájara desde dentro, digamos, porque estoy de concejales, ya sea en la oposición, en el gobierno, 30 años, pues yo una situación como esta no la he visto nunca. A mí me parece que se está faltando el respeto institucional a la propia institución. Es lo que me parece a mí. Que eso es una cosa que nunca había pasado, ¿no? Se gobierna más, se gobierna menos, mejor, peor y tal, pero ahora me parece que la institución está como choteada, ¿no? Una cosa que nunca había pasado, ¿no? Y desde luego, y el guirigay que hay, de ahora te ceso, ahora tal, ahora, a mí me parece una cosa inaudita, una cosa que yo no sé cómo explicarla, ¿no? Una cosa extrañísima.
Sí, porque además
parece que no afectó el virus.
No solamente esos grupos es el que está en conflicto, también hay otros grupos que están en conflictos internos.
Sí, pero el último, el Partido Popular. Es
que yo le decía a José, yo antes, que me da la sensación de que ningún grupo va a terminar como empezó. O sea, ningún grupo va a terminar como empezó. A todos, unos por una cosa, otros por otras, todos están bichados. Algo ha pasado que no ha afectado a todos.
Parece como si... Menos el de AMF.
El MF también tiene su bueno, que no, al concejal de festejo lo han cesado de toda la vida y por haber. A Juan Valentín.
Ah, bueno, el que ha cogido la baja por enfermedad.
Sí, bueno, está de baja, sí, vamos, en fin. Que no está tampoco...
Operativo. Bien, pues, y a partir de ahí usted y surge todo aparejo con toda la situación que va surgiendo en el Partido Socialista. ¿Cómo se ve la situación? Sí, pues, Ricardo Pérez, ¿cómo ves esta situación desde el partido? ¿Cómo estás viendo todo la situación que está creando? ¿No eres concejal? ¿No vives de la política tú?
No, yo no vivo la política.
¿No tiene nada que ver con la política?
No, tengo mi trabajo y... pero no me dedico a la política.
Por eso, o sea que no eres ahora en ningún cargo, ni me refiero al cargo de confianza y nada de eso, bueno, entre otras cosas, porque
mira, en las últimas dos elecciones he apoyado al Partido Socialista y lo he apoyado por honor al Partido Socialista, pero sin ningún interés, ni por ningún cargo orgánico, ni tampoco por ningún cargo institucional. ¿Y por qué le voto al Partido Socialista? Porque participé en las elecciones apoyándolo con el voto, porque consideré que el Partido Socialista en Pájara era de los que más se estaban dentro del espectro o estaban dentro de las posibilidades más realistas que tenía el municipio. Lo veía bastante coherente, veía un equipo bastante unificado. Para mí, hablar con Blas era lo mismo que hablar con Rafael, era lo mismo que hablar con otros compañeros que están ahí, incluso con el actual secretario general del Partido Socialista, lo veía todo igual. Pero en la misma medida que fuimos participando y viendo los resultados, nos llamó la atención, por ejemplo, la política de pacto. Es una política nefasta. Usted le pide el voto a los votantes, se lo pide con un programa electoral. Al final, cuando tienen el voto, la cúpula del partido se reúne secretamente, toma las decisiones y se acabó el programa electoral, se acabó la confianza del elector. Se acabó aquella persona que paga sus impuestos y posiblemente paga una sociedad de libertades, y entonces comienzan a moverse los intereses personales. Y entonces, claro, eso comienza a chocar. Dice, bueno, ¿en qué partido estoy yo también? porque no es normal esa política del cabildo en la que se... Ya todo empezó mal cuando se hacen los primeros pactos del cabildo. El primer pacto, cuando se trata de sacar a Coalición Canaria de todo. Ahí comenzó todo. Para entonces pactar con los partidos pequeños, y entonces pactar con los partidos pequeños da la posibilidad, respiro a esos partidos, y esos partidos a su vez se eliminan, así, asesinan a los dos grandes ganadores de las elecciones, que fue Rafael y Grafiña. Bueno, entonces tú dices, bueno, ¿en qué sociedad estoy viviendo yo? Yo ¿en cuál es la coherencia? Y entonces comienzo a ver que hay falta de valor cívico. El voto del ciudadano no vale. Vale para la cúpula, para pactar. Entonces, esa es la cantidad de abstención que hay en las elecciones. Es decir, más de un 40% la gente no va a votar. Le da lo mismo que gane uno que gane el otro. Porque al final, el voto se queda en nada. Entonces, eso por una parte. Después, estoy viendo que ponen a dedo así a cargos públicos, porque es de mi confianza. Pero esos cargos públicos van a hacer fagocitosis. Van a eliminar a los propios que le han votado. Van a hacerle campaña a los propios. Entonces te empiezas a sentir mal. Entonces tú te quejas al secretario general, lo llama por teléfono, no te coge el teléfono, no es capaz de contestarte, le manda mensaje, no es capaz de contestarte, ni es nada, y te sientes mal, porque esos cargos públicos que salen del partido, de la confianza del partido, que salen de los votos del partido, utilizan la institución para asesinar a los propios suyos, incluso a utilizar el poder institucional, y eso es un delito. Es un delito. Bueno, y tú lo vas viendo, y después vas viendo todas estas cosas que está diciendo Rafael. Vas viendo que las cosas no van bien, y entonces tú dices, ven acá, ¿pero qué es esto? Por supuesto, a nosotros siempre nos gustó llegar a un acuerdo, a todos. Incluso lo hablamos ahí, y llegamos a un acuerdo. Y como mismo Rafael dice sus cosas, y una vez un presidente o un dictador, reunido con sus ministros, le dice, mira, hay mucho analfabetismo en este país, vamos a hacer una campaña para ayudar aquí a que la gente progrese, ¿no? Desde el punto de vista quitar el analfabetismo. Y le dice el general, no, mi presidente, yo le garantizo eso. Y le dijo, ¿qué tiempo te doy? Dice, 3 semanas. A las 3 semanas va el general y dice, presidente, acaba con el analfabetismo. Le dice el presidente, ¿y cómo lo hiciste? ¿Con qué método? Dice, muy fácil, lo fusilé a todo. El país se quedó sin analfabeto. Bueno, eso es lo que han hecho con Rafael. Veteranía perseguida. Ha ido por Rafael. En las últimas elecciones, ¿cuántos partidos locales, en las elecciones europeas y locales, fueron diciendo que la media de edad de un partido era 41 años? Y tú, entonces yo me dije, pues si me da lo mismo que sea 41 años que 60, ¿qué diferencia hay? Es decir, porque un político, entonces yo puedo decir que un político que tenga más barriga que otro, entonces es más bueno porque tiene más barriga, o es más malo. Entonces, sí, cosas así. Para mí la edad siempre ha tenido influencia en dos grandes aspectos. Uno, en el deporte, donde evidentemente a medida que se aumenta la edad, disminuyen las capacidades físicas. Y otro, en la moda. A nadie se le ocurra hacer una moda con octogenario. No, pero ya por la piel arrugada, pues, que no, sin faltar respeto, pero que nadie se le ocurre eso. Entonces, tú dices, pero incluso en otras culturas se respeta la edad. Hace 6.000 años atrás se respetaba la sociedad oral. Cuando no había biblioteca, no había internet, por supuesto, no había la escritura, se respetaba la edad, porque las personas mayores tenían experiencia de la guerra, de la paz, del clima y de una serie de las de los medicamentos de ese tiempo. Hoy en día eso no se está respetando y es una de las cosas que nos hacemos, nos enfrentamos todo eso.
Quizás la situación que se genera en Pájara lleva a pensar de nuevo en el municipalismo. Quizás en este caso la presión de la ejecutiva o del partido a nivel insular, la política de pacto, como se ha nombrado, lleva a poner en marcha o retomar el municipalismo, algo que en su momento fue el origen y debería ser siendo el origen, porque él viene a ser ahora, eso sí, esas reuniones que están dando son reuniones de grupos municipalistas. Es quizás eso lo que lleva a crear una formación política.
¿Por qué surgen grupos municipalistas con esta intención? Cuando desde los partidos grandes, por llamarlo de alguna forma, lo que impera es la soberbia. La soberbia y el autoritarismo son dos malos compañeros para la vida y para la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que surge porque no quiere seguir con esa posición y es lo que pasa. Pero lo que decía José yo antes, que efectivamente estos partidos municipalistas que se pueden formar en diferentes sitios, pues está claro que el voto municipal no tiene discusión, es el voto municipal, pero esos votos para el Cabildo y para el Parlamento también puede tener su influencia. ¿Qué ocurre para eso? Que tiene que haber una confluencia, porque claro, igual desde un ayuntamiento solo, excepto Puerto Rosario, que tiene pues, casi el 50% de la población, pues podría ser un grupo pequeño, podría tener sacar algún candidato al Cabildo o incluso hasta el Parlamento, ¿no? Pero claro, para los más pequeños de otros municipios, pues tendría que irse a una confluencia para crear una especie de plataforma o lo que sea, donde todos fuesen y decidiesen cara al Cabildo y cara al Parlamento. Eso se está hablando, claro que se está hablando. Han habido muchísimas reuniones donde ese tipo de cuestiones se pueden solventar. Tendría que ir por ahí, llegar a algún tipo de acuerdo con esas
personas. Y eso es fácil hacerlo.
No es fácil.
Ideológicamente me refiero, porque usted tiene una trayectoria progresista, mm-hmm. pero hay otros que tienen una trayectoria no progresista, por no poner otros calificativos, ¿no? Por eso me... Eso es fácil.
No es fácil, claro. Desde ningún punto de vista es fácil. Desde lo que tú estás comentando, desde el propio posición ideológica, y luego también desde... porque la pregunta es postelectoral. Si una plataforma de ese tipo saca dos o tres consejeros al Cabildo,
claro.
¿Cuál es la orientación que tiene el apoyo? Habrá que discutirlo, habrá que verlo, habrá que valorarlo.
Sí, pues se dice, se cuenta, se rumorea que esta posible plataforma iría, pues bueno, un poco de la mano de Nueva Canarias, un partido también nacionalista, de corte progresista, y no sería muy descabellado, por ejemplo, por poner una tesitura encima de la mesa, que tuviera que a nivel municipalista hacer la guerra al Partido Socialista con el ex candidato de Nueva Canarias al Cabildo, y en el Cabildo tener que apoyar al Partido Socialista, o incluso tener que apoyar a Alejandro Jorge en Pájara, no lo ve, ¿no?
No, Alejandro Jorge,
si fuera el candidato del PSOE.
En Pájara está claro. En Pájara se tomará la decisión que el grupo estime, sin depender de nadie. Punto número uno, será un partido municipalista. Y municipalista quiere decir que las decisiones se toman en el municipio. Ni pactos en el Cabildo, ni pactos en el Parlamento, ni pactos donde quiera que sea, en el municipio, lo que sea conveniente. Al Cabildo podría ocurrir.
Pero podría darse un apoyo a Alejandro Jorge encabezando la lista al PSOE en Pájara por parte del grupo que está usted planteando ahora.
¿O porque ellos presentan su propio candidato?
No, pero Alejandro Jorge iría con la lista del PSOE, por lo que estamos entendiendo aquí.
Y nosotros tendríamos nuestro propio candidato.
Sí, claro, pero si hiciera falta para un gobierno progresista en Pájara los votos de su candidato...
A posteriori.
Vamos a ver, hay dos, en política hay dos cosas que no se puede decir.
Este agua nunca beberé.
Este agua no beberé, ni este cura no es mi padre. Hombre, probabilidades escasas. Casa, diría yo. Pero claro, los números son los que te van a decir qué es lo que tiene que hacer después. Que el tema...
Fíjese que los dos grandes grupos, uno sería Coalición y el PSOE, y tendrían a dos personas un poco tensas, ¿no?, con las direcciones de ambos partidos dentro de esta nueva plataforma, que serían Miguel Grafiña y Rafael Perdomo. Entonces, en fin, en el caso de que quisieran aportar en la gobernabilidad, pues digo yo que la cosa se complica, ¿no?
El tema es que se complica. De todas formas, en la plataforma municipal todavía no hay ningún acuerdo con nadie. Nosotros no tenemos ningún acuerdo con Miguel Ángel Grafiña.
Ajá.
No tenemos ningún acuerdo.
Ni con Nueva Canaria.
Ni con Nueva Canaria.
Pero contacto sí hay. ¿Eh? Entre usted y Miguel Ángel Grafiña, bueno, la voz por ahí dice que ustedes pues tienen un acuerdo entre ustedes.
No, a ver, nosotros no tenemos ningún acuerdo de momento con nadie. Hablamos, sí. Sentamos a hablar, sí. ¿Tenemos un acuerdo cerrado? No. No. Ahora bien, con el tema de las confluencias, ¿tenemos algún acuerdo cerrado? No. ¿Estamos hablando con un montón de gente? Sí. ¿Que el tema es complicado? También.
Bien, hasta ahora lo que sí consta es que se han estado reuniendo y han confluido personas de corte municipalista, en este caso por el norte Pedro Amador, con su grupo En Marcha, por el sur confluyen usted, ha participado usted, y por otra parte ha participado también Miguel Ángel Grafiña,
sí.
A quien no se le conoce partido ahora mismo, está fuera de Coalición Canaria, pidió su baja en Coalición Canaria, y bueno, por Antigua está Matías Peña, Y bueno, pues no sé si algo, si hay algo más a nivel de Puerto Rosario, si...
Bueno, está Herrera con su plataforma.
Ah, también. Bueno, está Herrera también con la plataforma por Puerto por Fuerteventura. Sí, también está ahí, sí, en esa...
Es un partido político, participando. Ya no es una agrupación de electores, ahora es un partido político.
Ahora es partido político registrado, sí, no es una agrupación de electores. No, agrupación de electores se presentó José Herrera con Manuel Travieso para no llevar la marca de AMF.
Hay que tener un árbol genealógico.
No, claro. Esto ya es complicado. Bueno, y quizás se confunde la en este caso el tema de Nueva Canarias porque Matías Peña... Sí, que tiene un acuerdo con Nueva Canaria y ahora además forma parte de la dirección de Nueva Canaria en virtud de ese acuerdo, que no afiliado, en virtud de ese acuerdo, y bueno, pues quizás por eso es por lo que se confunda. O a lo mejor esa pues puede ser el paraguas para el Parlamento. Pero lo que sí está claro es que se están reuniendo grupos municipalistas o personas que representan a colectivos, a grupos de cada uno de los municipios.
Sí, 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 sí.
Esa puede ser la fórmula y luego de ahí surgir un candidato al cabildo y buscar un candidato al Parlamento.
Esa sería una fórmula, sin lugar a dudas. Ahora bien, la cuestión sería después cómo se conformaría esa lista y a quién obedecería esa lista en un momento determinado cuando haya... Claro. Alguna posible negociación, si la hubiese.
¿Quién les marca la pauta a ese grupo en el cabildo?
Ese grupo lo tiene que marcarlo, en el tema municipal lo tenemos claro.
Ahí el grupo municipalista hace según lo que ha trascendido, según lo que ha trascendido el mayor Ortega, es que cada uno en su municipio, y juntos al cabildo, y se verá el Parlamento.
Son temas que había que discutir y temas que había que ver, pero no ya de entrada, como decía José, ellos es que ya tienen que, ¿no?
Yo hablo de posibilidades.
Sí. Tienen... Sí, es una posibilidad, pero que en principio se supone...
Sí, pero de momento no se ha hablado de pactos con nadie,
de momento, pero se puede dar, evidentemente, la situación que plantea José. ¿Y después qué? Porque claro, tú dices, haces pacto, lo que tú quieras, tal, y llegará el momento, después de las elecciones, que algo pasará ahí, porque se tiene que conformar mayoría. A ver cómo resuelves el tema. Y como dice
¿qué órgano de eso? ¿Qué órgano es el que va a decir, bueno, pues nosotros en el Cabildo vamos a apoyar un gobierno aquí, con este partido político o con el otro? Sí. Y en el Parlamento de Canarias, si consiguen sacar gente, pues Parlamento de Canarias se les plantea otro dilema también. Claro. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué votamos? ¿Quién marca las directrices para votar blanco o para votar negro?
Pues, las directrices las tendrían que marcar.
Entre ustedes, claro.
Los responsables municipales.
Los responsables municipales en la
historia. Pues cada uno concurre con su sigla. Concurriría con su sigla.
Bajo un paraguas, que podía ser, o bajo una plataforma, o lo que sea. Es decir, y luego todos confluiríamos y votaríamos a esa plataforma.
Hasta ese punto de definición no llega el tema.
No. Todavía no.
Bueno, Rafael tiene experiencia en eso, porque cuando los municipios turísticos se encuentran, hace unos pocos años, se encuentran con que no se sienten suficientemente representados por el gobierno de Canarias, Rafael es de los fundadores. Rafael como alcalde de Pájara, de los fundadores de la AMT, de la Asociación Municipal
del
Municipio Turístico de Canarias, la AMTC.
Eso Fraga con eso, justamente, porque nos sentíamos también...
Fraga el socialista.
Que por cierto, una anécdota con respecto a Fraga, ahora que lo comenta. Fraga fue el iniciador de este proyecto, porque entendíamos que el gobierno de Canarias, el promotor y tal, a nosotros no nos daban chance ninguno cuando los municipios turísticos, los alcaldes tienen mucho que decir, ¿no? Con el tema de Fraga, con el tema de la edad, que me decían que no, que tal, les expliqué, les digo, vamos a ver, ¿ustedes saben un poco de historia local quién es el presidente del Partido Socialista en Canarias? Pues es José Miguel Fraga. ¿Y sabes cuántos años lleva Fraga gobernando ADG? 35 años. ¿Y sabes cuántos años tiene Fraga? Unos cuantos más que yo, ¿eh? Unos cuantos más que yo. Entonces, ¿por qué tengo entonces que jubilarme por imperativo? Soy yo solo. Que no ponía ningún tipo de oposición al tema, pero porque yo y otros no. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio de renovación? ¿A mí que me lo explique?
O sea, que no es lo mismo definir políticas turísticas, que eso va en más global... Porque todos hemos oído decir que pueblo chico, infierno grande. El problema de esos grupos estaría en definir definir políticas en Fuerteventura y pueblos chicos, ya lo estamos viendo a diario.
Ya, pero yo ponía ese ejemplo porque fíjate lo que es mezclar Adeje, Arona, Puerto de la Cruz, Maspalomas, municipios todos de distintas islas, todos peleando por un mismo mercado, y sin embargo fueron capaces de ponerse de acuerdo. Y es más, terminó doblándose en el pasado Fitur ya el gobierno de Canarias e incorporando a presentar en el stand de los municipios turísticos. O sea, por tanto, bueno, se hizo para conseguir un fin que era reconducir una situación y se recondujo la situación. Ahí estaba entre los fundadores Rafael, o sea que esto no hace más que antes de la pandemia, pues un par de años, ¿no? O sea que no hace tanto. O sea que está todo ya entrenado para hacer este tipo de modificaciones, ¿no?
No, y entretenido va a estar Rafael de aquí a allá.
Sí, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más, José Yuc? ¿Terrorito?
No, digo que entretenido va a estar, que
hombre,
tela que cortar ahí.
Una cosa que Atero y yo tenemos también algo en común.
Ajá.
Que los dos jugamos en el San Antonio.
Ah, pero sí, también, sí.
Sí. Fútbol. Pues mira, tienes algo en común también con José Yuc, que José Yuc también como tú, conejero.
Sí, también.
O sea, podría irse a plantar cebollino también.
también. Hombre, supongo.
No me estarás mandando a plantar cebollino. No. Podría, hombre, o vete a plantar cebollino.
No, por
te digo, si es conejero y es del campo, o ha estado en el campo, si no ha estado solo en la capital, seguro que sabe plantar cebollino.
Toma en la bodega.
Mi familia es de Aria también.
Entonces ha cogido el plantón más de una vez y ha plantado cebollino y alguna papa.
Muy bien, pues en este caso, ¿qué decirle, por tanto, Ricardo y Rafael? A nuestros oyentes, a las personas que, bueno, pues esperan, sobre todo el municipio de Pájara, que esperan, bueno, y en otro municipio, pues estamos hablando de que aquí se está al menos hablando, planteando un movimiento municipalista que recupere la esencia del municipalismo, y bueno, pues yo sé que dentro de esas reuniones pues hay gente como el alcalde de Antigua, que no se esconde para decirlo, que él habla de que los municipios aquí había la fórmula, de que ya se usó, y lo usó, creo que fue Asamblea Majoritaria en un momento determinado. O sea, el candidato a los municipios, y de ahí a su vez saco los candidatos, formo la lista del cabildo, ¿no? Cabildo, sí. O sea, y era tan sencillo como los seis primeros ya eran del cabildo, ya eran de por los municipios, ¿no?
Exactamente.
Bien, ¿cómo se ve, cómo qué decirle a al resto de los compañeros o al resto de la ciudadanía? En este caso, bueno, pues a Ricardo Pérez.
Muy fácil. ¿Cuáles son los resultados que tienen los municipios? Muy fácil. Muy fácil la política de pacto de la cúpula de la élite del partido cuando hace pactos que fracasan, como ha fracasado en esta legislatura. Cuando las instituciones pierden respeto y el ciudadano se siente abandonado. Cuando su derecho cívico, el valor cívico del voto, deja de tener valor. Y eso la población lo tiene bastante, bastante, bastante interiorizado.
Muy bien. Y en el caso de Rafael, para resumir.
Bueno, yo resumí.
¿Cuál sería ese resumen? ¿Cuál sería ese mensaje?
Bueno, el mensaje para... Yo lo que diría es que nosotros, que este colectivo sigue siendo un colectivo con mentalidad y con filosofía socialista, que vamos a seguir en la misma línea de izquierda, que hemos, y al pueblo le tendría que decir, que desde nuestra parte hemos hecho todos los esfuerzos habidos y por haber porque esta situación no se produjese, porque una ruptura siempre viene muy mal y los ciudadanos lo castigan, y aquí el gran perdedor es el Partido Socialista. Independientemente, ellos pueden decir, es que ustedes no tienen ningún voto, como ha dicho algún por ahí. Bueno, lo que tú quieras. Pero a veces hay que tomar decisiones, cuando crees que debes tomarla. Y si, cosa que no es verdad, eso de que no tenemos ningún voto, que ya lo demostraremos. Pero que si yo tuviese que decir que tomar una iniciativa, yo diría, mi conciencia me dice que esto lo tengo que hacer, como si soy yo solo. Y saque los votos que saque, me da igual. Pero si creo que lo tengo que hacer, hay que luchar contra el abuso. Hay que luchar contra el caciquismo. Hay que luchar contra la colonización de los partidos políticos con el único objetivo de controlar los 5 o 6 primeros puestos para ir yo y resolver mi problema personal en la lista y no por el interés general de un partido como es el Partido Socialista, que siempre ha trabajado por los intereses de los ciudadanos. Yo diría ahora que este Partido Socialista que está en Para no representa los ideales ni el trabajo por el que se ha venido trabajando en este partido hasta ahora. Eso es lo que yo pienso.
Muy bien, pues gracias, Terorito, por estar con nosotros una semana más. Hasta el próximo lunes. Gracias también a José Yu Arma por acompañarnos una semana más. Don Ricardo Pérez Sánchez, gracias por estar con nosotros en este día, por acompañarnos.
Y gracias a ustedes también por escucharnos.
Muy bien, y Rafael Pérez, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día también.
Gracias a ustedes por invitarnos y una tertulia tan amena, tan...
Bueno, pues ya sabe que no espere tanto para volver otra vez a subir, que además les cuesta menos a ustedes subir del sur que a nosotros bajar a él.
Sí, pues estamos más acostumbrados, esa es la cuestión, pero la distancia es la misma.
Sin duda. Gracias, hasta una nueva ocasión. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con un avance de noticias y, como no, con don Armando y Aneta, abogado, hablaremos de la presunción de inocencia. Algo que genera división de opiniones con motivo de la modificación del Código Civil recientemente. Saludos cordiales, volvemos enseguida.